Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebre la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED, acortando distancias.
Costa Rica es un país hermoso, lleno de bellezas naturales y de gente pura vida. Claro, Costa Rica se destaca por tener altos niveles de escolaridad y estar dentro de la lista de países en donde la gente es más feliz.
Entre tantas cosas buenas, existe un punto negro, del que de manera obligatoria se debe hablar, no solo para informar, sino también para hacer conciencia y erradicar hasta donde sea posible este problema.
El asunto inicia en nuestras fronteras, al norte Nicaragua y al sur Panamá.
La realidad es que según los datos del último censo y de la encuesta de hogares del 2006 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, los inmigrantes constituyen el 8% de la población del país.
En las últimas dos décadas, la migración, sobre todo de los nicaragüenses a Costa Rica, ha aumentado significativamente. Esto ha provocado un fuerte debate sobre el impacto que este fenómeno puede tener sobre la realidad costarricense.
Este debate, como es natural, se centra esencialmente en los posibles perjuicios y beneficios que tiene la entrada de migrantes a Costa Rica en tan alto número, y en la necesidad de fijar políticas apropiadas que logren ordenar y planificar el proceso. Por esta razón, se manejan argumentos de tipo demográfico, económico y social.
Vamos a pintarte un poco el panorama. Los padres y madres nicaragüenses viajan legal o ilegalmente a nuestro país en busca de una mejor calidad de vida para ellos, ellas y sus familias, en busca de trabajo estable.
Muchos envían el dinero a su país, otros se establecen aquí para que dentro de un tiempo puedan mandar a traer al resto de su familia.
Y este último es justamente el caso que más preocupa. Muchos niños, niñas y adolescentes traspasan solos la frontera, ya sea porque sus padres los mandaron a traer o porque ellos necesitan buscar a su familia.
Este asunto involucra de manera directa a la Subdirección de Migración, quienes controlan la entrada y salida de nuestro país con la oportunidad de trabajar contra la explotación y el tráfico de personas.
Así es, este ente trabaja por la defensa de los derechos de este sector de la población que es tan vulnerable.
¿Te gustaría conocer más sobre este tema? Entonces te dejamos con la Subdirectora de Migración, Cinia Sosa, quien nos comentará qué están haciendo las autoridades y además nos cuenta cómo podemos identificar a un niño o niña que está siendo abusado sexual o laboralmente, lo que nos permite también a nosotros denunciar.
Entonces quédate con nosotros y escucha este nuevo programa que te trae Onda UNED.
Onda UNED, acortando distancias.
También te informamos que después de este programa de radio educativa sobre la explotación sexual y la migración en nuestro país, tendremos al final de este programa una entrevista con nuestro rector Luis Guillermo Carpio Malabasi sobre la importancia de la negociación del FES, Fondo Especial para la Educación Superior en nuestro país, y el financiamiento de las universidades. Así que justo después de esta entrevista sobre migración, tendremos a nuestro rector Luis Guillermo Carpio Malabasi.
Onda UNED acompaña tus estudios.
Cátedra sin fronteras.
Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin fronteras.
Aquí este niño no tiene muchas oportunidades.
¿Cómo cuánto va a ganar?
Un buen salario y va a seguir estudiando.
Este reloj me lo regaló el señor.
¿Y cuánto nos va a costar este viaje?
A ustedes nada.
Mi hijo no está en venta. Usted a saber qué quiere hacer con mi niño.
Esto es la trata de personas. Muchas personas son engañadas con falsas promesas de mejores oportunidades para sus hijos e hijas. Denuncie la trata de personas al 911.
Muy buenas noches a vos que escuchás Onda UNED. Nos encontramos ahora con Cinia Sosa. Ella es la Subdirectora de Migración, una oficina muy importante que es precisamente la que controla la entrada y salida de personas de nuestro país. Y precisamente es también una oficina que tiene que ver con el área de detener la explotación sexual. ¿Por qué? Porque muchas personas, mujeres y hombres, niños y niñas, adolescentes, son sacados o ingresados a Costa Costa Rica para ser explotados. Entonces, ¿cómo se encuentra en este momento la situación precisamente de ese tráfico de personas? Suena horrible ese título, pero así es.
Bueno, buenas noches. Efectivamente, la Dirección de Migración ha venido trabajando durante esta administración y fortaleciendo mucho los controles migratorios, y sobre todo hemos venido trabajando en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como bien usted lo mencionaba, el tema de la trata de personas, en este caso de personas menores de edad, para nosotros es fundamental trabajarlo y combatirlo. Para eso estamos también siendo parte de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial. Para nadie es un secreto que en las zonas fronterizas se ha incrementado de alguna manera esta explotación sexual comercial. Hemos visto varios artículos en los periódicos, ¿verdad? Y en la radio hemos oído sobre la situación. Sin embargo, como les repito, hemos fortalecido esta situación, estos controles, y hicimos un protocolo de actuación para funcionarios y funcionarias de migración para la atención de personas menores de edad en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que este documento nos ayuda para que los funcionarios de migración, de una manera amplia, logren tener clara cuáles serían sus funciones en el abordaje, la detección. Recordemos que como funcionarios claves, con el primer contacto con una posible víctima de trata, tenemos que ayudar a esta víctima si logramos encontrar los indicadores. Entonces tenemos que estar alertas a esos indicadores, y este protocolo nos viene a ayudar como una gran sombrilla, cubriría los temas que acabo de mencionar, lo que es trata, lo que es explotación sexual, y también un tema muy importante que son las personas menores de edad no acompañadas, que se ha vuelto una prioridad para nosotros, porque son niños y niñas que están cruzando la frontera en busca de sus familias, y lamentablemente también los estudios nos han revelado que cada vez son menos las edades de estos menores. Ya no estamos hablando de muchachos de 17, 16 años, sino de niños de 10, 11 y 8 años que se vienen buscando a sus familias a Costa Rica.
Ok, ese punto, lo que estoy interpretando entonces es que sucede como si yo, por ejemplo, viviera en Panamá o Nicaragua, mis papás se vienen a vivir a Costa Rica, y entonces yo decido aventurarme a buscar a mi papá o a mi mamá solo.
Correcto, correcto. Muchas veces recordemos que las situaciones económicas empujan a las familias, ¿verdad?, a dejar a sus hijos con algún pariente, con los abuelitos, con los tíos, y se vienen buscando mejores condiciones de vida. A nuestro país muchas veces es uno de los padres el que se viene, en otras ocasiones son ambos padres, y estos menores quedan con alguna persona que los cuida. Entonces, la situación antes, recordemos que se daba una migración económica, se daba la migración buscando mejores condiciones de vida. En el caso de estas personas menores de edad, hemos logrado detectar que se vienen buscando una reunificación familiar, vienen buscando a sus papás, porque tal vez, si bien es cierto, quedaron allá con un tío o con una abuela o el abuelo, pues ya para ellos no es suficiente, ellos quieren ver a su papá y a su mamá, y entonces se arriesgan a venirse con un grupito de dos o tres chiquitos juntos, que creen ellos que al venirse juntos van a estar más seguros, pero recordemos que siguen siendo personas menores de edad y por consiguiente totalmente vulnerables a ser abordados por cualquier persona inescrupulosa que pueda explotarlos. De manera que se ha fortalecido los controles y el empoderamiento de nuestros funcionarios en los puestos fronterizos sobre esta situación y el debido proceso. O sea, una vez que se detecta a esa persona, cuál es el abordaje que se debe dar, cuál es la protección inmediata que debemos de darle a esa persona menor de edad, y concluyendo este proceso con la referencia de ese menor al Patronato Nacional de la Infancia para que sea atendido y posteriormente repatriado a su casa con sus familiares, o si se le logran encontrar sus familiares en Costa Rica, pues se busca esa solución ya de esos patronatos.
Ahora, hablando de este tema de los niños y las fronteras, cuando ustedes reciben a un niño y lo ven ahí, o incluso si uno como ciudadano ve niños cruzando fronteras, ¿cuáles son los indicadores que me pueden decir que es un niño que está en riesgo?
Bueno, empecemos porque un niño solo ya de por sí está en riesgo, ¿verdad? Un niño que no esté acompañado de una persona adulta ya está en riesgo porque está vulnerable, 100% vulnerable. ¿Qué otros factores o indicadores nosotros tomamos en cuenta? Bueno, cuando esa persona viene acompañada de un adulto, pero resulta ser que ese adulto no logra demostrar el vínculo con ese menor. Entonces, bueno, ¿quién es usted y por qué está con este niño, con esta niña? En mayoría de casos adolescentes, ¿verdad? Otra situación es cuando ese menor demuestra miedo o se demuestra nervioso o baja la cabeza, evade la mirada. Bueno, esos son indicadores que el funcionario de migración, no solo se trata de estar en la ventanilla sellando pasaportes y sellando documentos, se trata de estar atento a esos indicadores, a esas cuestiones que usted dice, aquí algo está pasando, algo no está bien, y empieza a ahondar un poquito más. Puede ser una entrevista informativa, preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Usted conoce a este señor? ¿Cuál es su nombre? Ver si la información que le da el menor y la información que le da el adulto coincide o se contradicen. Y recordemos que como funcionarios públicos, además, estamos ante la presencia de un delito, y si tenemos esa sospecha, tenemos la obligación de generar una denuncia, ¿verdad?
Yo recuerdo cuando uno llega al puesto de frontera, en algún momento pasan el pasaporte de uno por un aparato ahí electrónico. De alguna forma, si un menor pasa la frontera y le hacen ese estudio, inmediatamente entonces ustedes obtienen los datos de cuáles son los familiares, y si ese que está a la par no es el que aparece en la computadora, entonces ahí es donde se hace el estudio.
Efectivamente, pues dentro de esos controles que le mencionaba que hemos estado fortaleciendo durante esta administración, está el reglamento de permisos de salida, para autorización de permisos de salida de las personas menores de edad, que entró a regir el 9 de marzo del 2009, y en este documento se plasma todas aquellas requisitos, tanto para permitir la salida de una persona menor de edad, como para saber quiénes son las personas que pueden eventualmente gestionar esta salida de ese país. Recordemos que en el caso de estas personas menores de edad, los padres son los que autorizan la salida. Migración únicamente ejecuta esa autorización, y para los niños costarricenses y los niños que tienen una residencia establecida en el país, tenemos todo un registro en el sistema donde consta el nombre del niño y las personas que están autorizadas para salir con él.
Ahora, poniendo esa situación de la trata de personas, ¿en qué tipo de fronteras es que se da más? ¿Es por tierra, como uno podría pensar, o se da en todas las fronteras, agua, tierra y aire?
Bueno, la trata de personas lamentablemente es un delito y es un flagelo que nos abate a todos en este mundo, ¿verdad? Todos los países lamentablemente tenemos algunos indicadores o cantidades de víctimas de tratas. No tenemos, como le comentaba hace un momento, estadísticas claras, por ser un delito que está totalmente invisibilizado, y que más bien los esfuerzos que los países estamos haciendo es visibilizar el delito, que las personas conozcan que existe el delito de trata, en qué consiste, que es la esclavitud nueva, ¿verdad? La moderna esclavitud que se le llama, y cuál sería la mayor frontera. Yo creo que todas, ¿verdad? No podríamos decir que solo una o una más que otra. Y recordemos que la trata de personas no solamente implica el cruce de fronteras, a contrario de lo que sí sería el tráfico de personas, porque sería el traslado de una persona a través de un país a otro, a través de una frontera. En el caso de la trata podemos tener trata interna también, que es el trasladar a una persona, en este caso hablamos de personas menores de edad, dentro del país, pero provocando un desarraigo. Por ejemplo, yo leí uno de los casos que nosotros hemos tenido y que hemos visto en algún momento, de una persona de San José que es llevada a un puesto fronterizo, una ciudad fronteriza. Es una persona que, si bien es cierto, sabe cómo desenvolverse en San José, no sabe cómo desenvolverse en aquel lugar donde está totalmente desarraigada su familia, no tiene tal vez teléfono, no conoce a nadie a su alrededor, y entonces se encuentra totalmente vulnerable.
Muy interesante ese punto, porque a veces uno cree precisamente que el desarraigo es cuando uno pasa a otro país, y realmente dentro de Costa Rica hay muchas Costa Ricas, y moverse en Guanacaste no es lo mismo que moverse en San José, ni que moverse en el sur o en Limón. Ahora, otro elemento que me llama la atención es, si yo fuera una organización criminal que quiero comerciar con personas, ¿verdad?, llevando y trayendo personas, ¿cómo puedo sacar dinero de eso? O sea, ¿cuáles son las áreas en las que a mí me beneficia traficar con personas? Porque precisamente eso es algo de lo que la gente desconoce. Creen que solo para llevar, qué sé yo, que vienen extranjeros a trabajar en nuestro país, o costarricenses que se van ilegales a Estados Unidos, pero hay algunos otros intereses que puedan tener organizaciones criminales en traficar con personas.
Sí, claro que sí. Recordemos que también muchas de esas personas son explotadas sexualmente y laboralmente. No debemos dejar de lado la explotación laboral. Muchas personas son engañadas para venir a nuestro país a trabajar en condiciones que, cuando se les ofrece ese trabajo, se ven pues muy llamativas, ¿verdad? Óptimas, pero cuando llegan acá resulta ser que las condiciones cambian. Ya tal vez no van a recibir una remuneración por ese trabajo que fue la promesa o el enganche con el que se trajo acá engañado. Recordemos que muchas veces, la mayoría del tiempo, son personas que vienen engañadas, ¿verdad? Que se les ofrece trabajar tal vez como domésticas, pero ya cuando llegan acá empiezan, las explotan sexualmente en algún salón, y la mayoría de las veces tenemos el elemento de la privación de la libertad. Son personas que no se pueden mover, las tienen encerradas en alguna casa, y eso impide que puedan huir de esta situación. Además de eso, como le decía, ¿verdad?, no se les está pagando.
Otro elemento que me llama la atención y que da más horror todavía es cómo se roban niños para traficar órganos. ¿Cómo se encuentra la situación de eso en nuestro país?
Bueno, recordemos también que no solamente para traficar órganos, tenemos también trata de niños y niñas para adopción, para tráfico de órganos. órganos, para explotación sexual, para explotación laboral, para servidumbre. O sea, la gama es infinita. Seamos honestos, todo aquel que tenga alguna creatividad y tenga deseo de ganar algún dinero a costas de una persona menor de edad, mujer, hombre, porque recordemos que no están exentos en este caso los hombres. Tenemos hombres que son víctimas de trata también, hombres mayores de edad que están siendo explotados laboralmente, por lo general laboralmente. Y en el caso de las mujeres es explotación sexual por lo general. Pero los controles, como le digo, se han fortalecido y hemos tratado de trabajar todas las instituciones en forma articulada para poder detectar, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Si bien es cierto, la Dirección de Migración ejecuta o realiza operativos, también el Ministerio de Trabajo hace operativos de inspección de puestos laborales, donde podrían eventualmente encontrar situaciones de trata o indicadores. Si con esta información nos reunimos después, Migración, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, OIJ, podemos eventualmente hacer un operativo mayor y lograr detectar víctimas de trata y lograr sacarlas de este entorno donde se encuentran en ese momento.
¿Y qué tal está funcionando esta articulación? ¿Está ya bien engrasada o todavía se está...?
Bastante, bastante bien. De hecho, en este momento tenemos un equipo de respuesta inmediata para casos de trata de personas, y en el Ministerio de Seguridad y Gobernación se ha fortalecido y creado una oficina que se llama la Dirección de Trata de Personas, donde se han enfocado y centrado todos los esfuerzos en el tema de trata, tanto de capacitación a funcionarios como de articulación con ONGs y con embajadas.
Ahora tal vez sale un poco el tema específico de trata de personas, pero de la experiencia personal que me ha tocado en las fronteras de tierra, especialmente uno cuando llega, es difícil como saber qué hacer, en el sentido de que le caen a un montón de personas, le empiezan a hablar, le ofrecen de todo, ¿verdad? ¿Qué actitud debe uno tomar como costarricense cuando uno pasa una frontera de tierra? Porque le cuento que es un asunto a veces complicado.
Bueno, yo creo que esto está en la actitud de la persona, y en eso nosotros hemos insistido. Independientemente de que sea un servicio que le estén ofreciendo en la frontera o que se lo estén ofreciendo en las afueras de nuestras instituciones o afuera de cualquier otra institución, que hemos tenido el caso de los Gavilanes en el MOB y diferentes instituciones del país, yo creo que uno debe tener la conciencia de no pagar dádivas que están ellos exigiendo a cambio de un servicio que además sabemos que es gratuito, porque los servicios de las instituciones son gratuitos. Entonces, si usted sabe que usted tiene que salir del país, por ejemplo, y sabe que tiene que sacar un pasaporte, lo ideal es que haga las cosas con tiempo. Nosotros tenemos, por dar un ejemplo, ahí en Migración, lunes y martes se atiende para pasaportes sin cita, miércoles, jueves y viernes con cita. Entonces, si usted sabe que va a salir del país, verifica su pasaporte apenas se entera de que tiene el viaje de trabajo o de placer. Con muchísimo gusto, cuando han sido situaciones de emergencia, nosotros hemos dado toda la colaboración. No es necesario pagarle afuera. Hemos insistido miles de veces en que no madrugue. No madrugue. Eso de que tienen que ir a hacer filas desde la madrugada no es cierto. No es cierto. Usted saca su cita desde la comodidad de su casa, prende su computadora, se mete a la página, saca la cita y llega el día de la cita, escoge la hora que
¿cuál
quiere.
¿Cuál es la página?
Que quiere. www.migracion.gov.cr.
Y del momento en que yo hago el trámite de sacar el pasaporte, ¿cuánto tiempo tarda en que me lo den?
8 días, varía. A veces, dependiendo de la demanda que tengamos, hemos bajado a 5, hemos bajado a 3, el máximo han sido 8, y además está la otra opción, que es que usted lo solicite para que le llegue por correo. Por lo de Costa Rica tenemos todo un convenio ahí, entonces usted hace la gestión inmediatamente en la ventanilla y le llega por correos 15 días después, usted lo tiene en la puerta de su casa.
Muy interesante, y sabemos que hubo un convenio incluso con el Banco de Costa Rica, que es exactamente lo que el Banco de Costa Rica aporta al proceso.
Bueno, como facilidad en este convenio con el BCR, lo que se ha establecido es que usted también tiene opciones de 30 sucursales a lo largo y ancho del país, ya no solo las de Migración, las oficinas de Migración, sino que cualquiera de las ventanillas de el BCR, usted saca su cita igual por internet, asiste a su cita en el BCR y el pasaporte le llega por correo.
Ahora, cuando yo tengo que resellar el pasaporte después de 5 años, ¿eso solo en Migración?
Eso solo en Migración, pero para eso no ocupa cita, eso se le llama la revalidación. Recordemos que nuestro pasaporte anterior tenía una vigencia de 10 años. Entonces, a los 5 años usted hacía la revalidación y ya a los 10 se vencía completamente, hacía ya la renovación. En este caso, ya los nuevos pasaportes son de 6 años. Entonces ya no existe la revalidación, pero aquellos que todavía tienen el pasaporte anterior, que tienen que hacer la revalidación, simplemente pagan un depósito en el Banco de Costa Rica, que es de 625 colones, y se presenta a la ventanilla de revalidaciones. Ese no ocupa cita y es de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Perfecto. Se me ocurren dos situaciones más. Quiero ir a Nicaragua o a Panamá en carro. ¿Qué papeles tengo que hacer?
Bueno, igual si llevo...